dispuestas como siempre a llevar alegría, música, sonrisas hasta su casa. Ya están aquí Rubí Esmeralda.
Se llamaba
Flor, era ella.
En mi caballo retinto he venido de muy
Esta se llama, ¿cómo?
La Feria de las Flores.
¿Y de quién es?
Chucho Monge.
¿Y de dónde era Chucho?
De Morelia, Michoacán.
Era efectivamente michoacano. Fíjate que a este compositor nace en 1910, pero le tocó la fortuna de que dos canciones suyas se volvieran simbólicas. Esta por aquel que mataba a sus novias y las enterraba en el jardín de su casa.
El temible Goyo Cárdenas.
Ándale, sí. Y luego otra canción que él compone, México lindo y querido, que también se volvió simbólica, ¿no?
Sí.
Sobre todo por la interpretación de Jorge Negrete en diferentes lugares, y que después Jorge Negrete se muere.
No, la frase...
Si muero lejos de aquí,
¿no? Esa mera.
Sí, sí, sí.
Y sí, como andaba en tierras extranjeras, eso parecía puesto en sus labios.
Parecía como si hubiera predicho algo de eso, ¿no?
Exacto, sí.
Que digan que estoy dormido, que me traigan aquí.
Sí, sí, sí.
¿Cómo esa frase, ah? ¿Cómo, pues, está dormido? Es, no lo vayan a despertar. Pero ya está muerto, ¿no?
Este es autor de Besando la Cruz, que también es muy conocida, muy popular. Y Sacrificio, que se coloca entre los más conocidos compositores de su tiempo.
Ahorita que estamos diciendo que si que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Hace muchos años a un familiar de aquí en el distrito se le murió su esposa, hace años ya, y se la llevó hasta Michoacán sentada en el asiento atrás, en un carrito que tenía, tapada, así con una cobija. Se la sentó y se fue como a las 10 de la noche, antes, hace años ya, y llegó hasta allá con ella. Y se enterró allá, o sea, no pagó transporte, él se la llevó sentada en el asiento de atrás. Él y un hijo chiquito que tenía. Salieron los dos y la señora sentada atrás como si fuera viva, pero calientita, así, vámonos. Antes de que la... De que...
¿Y cómo te enteraste tú?
Pues
¿era él pariente o vecino, amigo, qué?
Era mi tío. Él platicaba así, fue el que me indujo a la música.
Y el propósito era ese, no pagar impuestos y meterse en un enredo de trámites interminables.
Eso era así, digo, pues vámonos. Y él estaba solo aquí en la capital, cuando apenas empezaba a formar Nezahualcóyotl, como en el 60 más o menos. Empezaba las colonias, ¿no? Las casitas. Y falleció y se la llevó hasta Huetamo. Y allá quedó. Ya no vive nadie de su familia. Nadie. Se volvió a casar y ya.
Pero es un delito, ¿verdad?
Sí. Sí. Sí, hay que pagar el traslado, sobre todo porque hay que conocer la causa del fallecimiento, porque puede ser una enfermedad que pueda ser transmitida, pueda ser contagiosa.
O un crimen.
O un crimen, claro. Sí.
Tendría que haber observado un doctor su condición y dar un certificado, ¿no?
Sí, el doctor que te da el acta de defunción. Pero es que es muy muy tardado ese tipo de papeleo. Y a veces ya han tenido una enfermedad larga y lo que urge es enterrarlos.
Sí. Bueno, si alguien es sorprendido llevando un cadáver así, ¿qué le pasa?
Pero
meten a la cárcel.
Pero fíjate que ahora ya no es tan engorroso, porque a mí me ha tocado dos, tres familiares, uno se moría en la casa. Entonces, pues tuvimos que llamar al médico, ¿no? Para que pasara todo el papeleo, la revisara. Y también tuvo una enfermedad larga de un cáncer y pues nada más fue, lo levantó el acta y ya después nos dieron el papel para poderla enterrar, ¿no? Porque tienes que tener todo eso, todo en regla y no. También hubo facilidad del panteón, porque también te proporcionaron la caja también. Ellos te prestan también ahora un féretro para, por si la van a incinerar. Entonces nada más para la velación.
Ay, qué trámites tan.
Sí.
difíciles.
Oye, pero no es lo mismo a que lo lleves en el auto, y ahí sí yo creo requiere esa averiguación, porque llevas a un difunto, a que muera en la casa, y es más fácil el trámite de ese certificado.
No, parecía un caso desesperado, ¿no? Uh-huh.
Sí, debe haber muerto en la casa. Uh-huh. Entonces, para no hacer ese trámite, porque tiene que ir el Ministerio Público.
A dar fe.
Uh-huh. Oye, por eso ahora ya te ayudan a la planeación, ¿no? De, pues, de tu entierro, de tu muerte, porque pues ya te dicen tal espacio, tal capilla, ya nada más lo pagas con... Creo que lo puedes hacer hasta en plazo.
¿Y si no tienes dinero?
Ah, bueno, es para la gente que quiere. Desde ahorita pon tú que yo lo haga.
Ah, no, pues eso sí, planeado, sí.
Pero se siente muy feo, ¿no? A mí me ha tocado que me han ofrecido esos servicios. Y no, todavía no quiero. Todavía no quiero platicar de eso.
Fíjate que eso se vieron obligados mis papás a hacer con mi abuelita. Porque murió en el lapso de la noche. No nos dimos cuenta a qué horas, ya después la vimos, la encontramos que ya había fallecido. Y un primo era el único, por parte de su hermano de mi papá, que es abogado, y dijo, vamos a llevárnosla así. Entonces iban adelante del carro mi papá y mi primo, y atrás mi mamá, mi abuelita que iba fallecida, y una prima. Y así se la llevaron como sentada.
¿A dónde?
Pues para el pueblo.
¿Igual?
Igual, de esa manera. Sí. Y yo le digo, no se van a poner nerviosos, porque yo vi todo, ¿no? Vi desde que la encontramos, la bajaron, la sentaron.
¿Qué edad tenías tú?
Como unos 20 años.
Ah, no. Yo creía que en la niñez.
No.
En la niñez debe ser impresionante, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, conozco un caso en el que una de las hijas de la persona que falleció en su casa, o sea, bajando la escalera, le dio un infarto fulminante. Ahí se quedó en el piso hasta que llegó el médico. Y bueno, entonces ella tendría 7 años. 7 años tenía. Y y ella, cada vez que pasaba, fíjate qué horrible, porque después cuando se casó terminó viviendo en esa casa, y ella decía, cada vez que subo lo vuelvo a ver ahí, cada vez que subo, qué horrible.
Oye, pero cuando te toca así de niño una situación así, como que no te acuerdas bien, o sea, o como que los papás luego a veces te lo ocultan. A mí me pasó de niño, tenía como 5 años y tuve un hermanito que falleció como a los 3 meses más o menos. Entonces, pues de repente ese día se me hace como gris, o sea, no lo entiendo, no sé, como que... Yo creo que ni me llevaron al panteón ni nada, ni me tuvieron ahí en la casa, así como que...
No conviene.
No.
Los niños se impresionan mucho, pero fíjate que en los dos casos, en el de Checo y en el de Soledad, lograron sentarlos, porque todavía el cuerpo estaba calientito, como dicen, pero en el trayecto toman rigidez. Y después al llegar, tener que enderezar el cuerpo para poder acomodarlo.
¿Como un alambre?
Sí, esa parte, ajá, es muy complicada, Héctor, porque incluso cuando están en una cama o en un hospital, ya que fallecen, se acostumbra a arreglarlos en la casa, a vestirlos. Ay, no, Héctor. La rigidez es espantosa, porque haz de cuenta que mueves un muñeco de palo así para subirle, vestirlo, es horrible.
Fíjate que yo tengo recuerdos también, Héctor, yo creo que tendría yo unos 5 años y una primita, creo. Estábamos jugando todos en el patio y recuerdo que era una bebé como de 1 año y medio, apenas empezaba a caminar, se cayó debajo del lavadero donde estaba un charco de agua, y caía el agua y se ahogó. Entonces yo tengo esos recuerdos de que esa niña se ahogó, y la tengo en la mente, se me quedó grabado cuando la estaban velando en una mesa.
Fíjate que a mí me tocó vestir un difunto, como ya sea de 2 días, ya sea del velatorio, y luego otro día se tenía que quitar la ropa, ¿no?, que tenía el difunto. Pero tienen que ser unos jóvenes que no sean familiares del difunto. Ah, en Michoacán, no. Entonces, ¿quién va a vestir el difunto? Pues yo entre los cuatro, dijimos que éramos cuatro. Entonces ya unos nos fuimos a las manos, a la cabeza. Yo me acuerdo que me tocó el lado izquierdo. Y sus manos las tenía ahora sí que encogidas. Y yo le jalé la mano para ponerle su camisa. Y le tronó, le decía, ¡tras! Así como, así, ¿no? Horror, ¿eh?
Pero hay gente que les habla, ¿no? Dicen que les empiezan a hablar y a decir, con respeto te voy a vestir, tranquilo. Y dicen que muchas veces sí se dejan. Obvio, no, sigue igual una rigidez, pero no tanta. Y sí se dejan vestir con calma.
No, pero eso...
Ay, no, qué miedo. Fíjate que a mi papá le llamaban mucho para bajar alpinistas cuando se mataban en alguna cumbre, ¿no? Y comenta que un día... normalmente ellos pues los bajan como si fuera un lesionado, ¿no? En una tipo camilla y así. Pero dice que en una ocasión se encontró a uno que ya tenía varios meses perdido en un área donde estaba congelado. De hecho, yo creo que por primavera fue que empezó a deshielarse la montaña y así fue como apareció el cadáver. Entonces, la familia quería que lo bajaran como fuera. Entonces, dice mi papá que ese muertito tenía... pues estaba en una posición muy incómoda para poderlo bajar, al grado que él lo tuvo que cargar así como de caballito, y dice que todo el camino para bajar le pegaba la mano del muerto atrás, y que tuvo que de plano acomodarla de alguna manera, romperla para poderlo bajar.
Y fíjate que este muchacho que vestimos, me decían a mí, quítale la sábana de la cara, ¿no? Porque están tapados de la cara. Y ya le quito la sábana a la cara y tenía sus ojos abiertos, cuántos que te estaba viendo, ¿no? Y ya nosotros, que yo me quedé, entonces se arrimó una señora y yo le decía, cierra los ojos, y le hacía yo con las manos. Y la señora le jaló los dedos del pie y los fue cerrando solitos.
Oye, ahorita que hablaban de que es muy impactante para un niño, yo recuerdo que yo tenía 3 años cuando murió mi abuelo y me llevaron cuando lo sepultaron. El único recuerdo que yo tengo de todo eso es que había mucha gente y un hoyo profundo. Entonces, cada que yo llegaba a la casa de mis papás, tenían una cisterna y se me figuraba que era eso, ahí donde habían metido a mi abuelito. Entonces, me daba mucho miedo, como que me quedó, asocié eso, la cisterna y el hoyo para enterrar al muerto.
Pero además, si tú estás cerca de una persona que acaba de fallecer, efectivamente, unas zonas de su cuerpo calientitas, las extremidades empiezan a ponerse heladas. Y poco a poco todo el cuerpo, y yo he visto, por lo menos un cuerpo, que se tornó de otro tono a su piel, como grisáceo, como que ya no son los mismos, tú los ves tan extraños. Mimi Rip, la mamá de mi abuela, falleció, y mi abuela, que en ese entonces era niña, se quedó en su cama toda la noche con ella. Contaba que la cubría y la cubría con las sábanas porque se sentía muy fría.
68 años, Georgina Suárez Guadarrama, de Venustiano Carranza. Escuché en el radio que el presidente dio reconocimiento a los locutores más destacados. El jueves lo escuché en radio, no recuerdo la estación. Héctor, ¿por qué no te dio reconocimiento el presidente? Te lo tienes bien merecido.
Aparte del que tengamos auditorio fiel, constante, abundante. No, con eso, con que nos sigan a través de nuestros trabajos, estamos más que contentos.
Y aquí está la muestra de nuestro contento, de nuestro cariño por todos ustedes. Y para ponerle música a ese cariño y a esa alegría, ya están Checo Padilla y Carlos González el Tamagotchi.
Cecilia, lindo amorcito, te adoro con devoción, te adoro con devoción. Cecilia, lindo amorcito, quisiera darte un besito, con fuego de mi pasión, y estarme recostadito, juntito a tu corazón, mi Cecilia. Y por ti la he de perder.
Buen requinto, muchachones, buen requinto. Esta semana le hicieron una entrevista a Chamín, a Benjamín Correa. No sé si leyeron el reportaje, que está delicado de salud, que tiene necesidad de oxígeno con un tanquecito.
Sí.
De tanto fumar, dice, y de tanto que fumaban.
Sí.
A donde quiera que yo iba.
Fíjate que a mí me tocó alguna vez, ya ves que estaba aquí en el Crown Plaza, en las sillas ahí. Un día unos compañeros, amigos míos que eran un poco más grandes, yo estaba todavía medio jovenzón, me llevaron ahí a verlo. Y no, si era una nube. Todavía en ese tiempo se podía fumar ahí en los bares y todo eso, ¿no? Apenas si se veía el escenario, porque estaba lleno de humo completamente.
¿Como neblina?
Sí, 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 así se veía. Se veía, y bueno, se veían ellos porque ponían las luces, ¿no? Que al escenario cuando... Pero así, cuando estaba oscuro, eso era un, sí, una nube nada más. No, no se veía mucho ahí en ese lugar.
Fíjate que tengo una amiga muy querida, nos conocemos desde niñas... Y su papá trabajaba en centros nocturnos, trabajó en el que estaba abajo del Hotel Regis, el Greco, trabajó en La Fuente, trabajó en El Patio, era capitán de meseros. Nunca fumó, nunca probó él un cigarro. Se fumó lo de todos los que iban y tiene, afortunadamente vive porque ya es mayor.
Oye, y aparte del humo del cigarro, ponían un humo tan horrible que picaba la garganta y era peor. Era como andar entre nieblas, tinieblas, horrible.
Oye, y en esos lugares estás ahí, pero no te das cuenta, hay mucho humo, bastante, que está como, no, como neblina, ¿no? Pero cuando te das cuenta es cuando sales de ahí. O cuando llegas otro día, hasta la ropa que te pones. Bueno, nosotros ahí en el Hotel Regis, había un bar que se llamaba El Establo, ahí trabajábamos, y ahí dejábamos la ropa, la que usábamos ahí adentro del bar. Y cuando llegábamos a cambiarnos, luego se sentía la ropa, se venía la peste al cigarro, cuando llegaba uno de allá de su casa. Porque estás ahí entre el humo y no te das cuenta tanto humo que estás pues, inhalando, ¿no? Porque ni uno está fumando, pero está
yendo. Cuando la muchacha usa pelo largo, que también se impregna y se percibe en ese espacio.
Yo recuerdo que casi en todos los bares de cuando permitían fumar, desde la puerta se veía, desde la puerta se ve la nube, así un montón de humo en todos los lugares, casi era lo mismo. Yo sí estoy muy feliz de que hayan dejado de fumar en los bares.
Fíjate que varios amigos míos pianistas, también unos murieron también de problemas de pulmón por lo que dices, y los que viven, viven con el oxígeno. Qué delicado.
Teníamos una amiga que fumaba de una manera tremenda. Sus dientes ya estaban manchados, su aliento era a tabaco, pero rancio. Y sus dedos, los dos dedos donde tomaba el cigarrillo, estaban manchados también de amarillo.
Amarillentos.
Uh-huh.
Y yo recuerdo una señora que le guardaba la ropa a las muchachas que trabajaban ahí en el centro nocturno, porque había guardarropa, ¿no? A todas las que llegaban a trabajar ahí había la señora en la puerta, que dejabas tu abrigo, lo que llevabas. Y esa señora estaba encerrada en así, pero muy encerrada y llena de humo. Falleció muy joven y le dijeron que de cáncer en los pulmones por fumar. Y nunca fumó esa señora, nunca.
Creo que Rocío Dúrcal, recuerdo que murió de eso, de cáncer en pulmón también. Y no. Ella, yo no sé si fumaba o no, pero yo creo que también a todos los artistas pues les afecta estar en esos ambientes donde se fuma tanto.
No, Rocío Dúrcal murió de cáncer en el...
¿Sí, no?
En,
¿no fue eso?
En el útero, que no tiene nada que ver con la fumada, ¿eh?
Pues quién sabe, pero sí es alto el riesgo. Amigos que hemos tenido que a lo largo del tiempo han ido complicándose la salud por esa característica y luego hasta su muerte.
Oye, pero ya ves que hablas de Chamín y Chamín también es de los de hace... Pues él hizo su trigo creo que en los 50s, imagínate. Y ahorita ya todavía sigue ahí, ya muchos requintistas y músicos de los tríos ya no están aquí y él todavía... Ahí está. Yo creo que sí es de los requintistas más grandes que hay ahorita de edad, ¿eh?
Sí, sí, de los...
¿Y más destacado?
Sí, de los más destacados también.
Bueno, ¿el trío Los Caballeros?
Los Tres Caballeros, sí.
Esto suena delicado, algo sutil, y es en la voz de Mariana, Lady Mariana.
Hoy te he mirado sin quererlo, te he mirado a mi lado pasar, pasar muy cerca de mí. Aquellos ojos, dos cristales que otro tiempo reflejaron amor. No se fijaron en mí. Tenía tantas cosas que decirte y tanto que contarte que no te pude hablar. Me tuve que tragar mi sentimiento, no supe de tu aliento, no más te vi pasar. Hoy te he mirado sin quererlo, te he mirado a mi lado pasar, pasar muy cerca de mí, y me dejaste llorando, llorando por ti. Cristales que otro tiempo reflejaron amor. No, no se fijaron en mí. Tenía tantas cosas que decirte y tanto que contarte que no te pude hablar. Me tuve que tragar mi sentimiento, no supe de tu aliento, no más te vi pasar. Hoy te he mirado sin quererlo, te he mirado a mi lado pasar, pasar muy cerca de mí. Y me dejaste llorando, llorando por ti.
¡Bravo! ¡Ay, Mariana!
¡Ay! ¡Qué canción, verdad, tan inspirada!
Entre las muchas que tiene.
De Agustín Lara, pero fíjate que esta te permite como jugar, como conocer esa parte.
Es mucho más moderna de lo que él habitualmente componía.
Sí.
O se presta, ¿no? También.
Sí, es.
El acompañamiento estuvo de primera.
Pero sí es más diferente, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, Solamente una vez, algunas canciones que son como adanzonadas de Agustín, sí cambia completamente la estructura. A mí, yo pensé que esta canción era como de Miguel Pous o Mario
Acapricho,
Ruiz.
Acapricho, sí. Como la canta Lady Mariana y la tocan ustedes, luce más.
Ay, sí, fíjate que esa es la variedad que él tiene en su manera de componer, ¿no? Esa oportunidad que te da de sacar lo mejor, el mejor provecho de lo que puedes, ¿no? Fíjate que a mí hay una cosa que me da mucha curiosidad saber. Comentan que él desde chico vive en Coyoacán. Y yo digo, ¿dónde vivirá? A mí me hubiera gustado mucho conocer aquel lugar. ¿Qué era lo que le inspiraba? Porque finalmente dicen, unos dicen, ¿no?, que Tlacotalpan lo acunó como hijo, ¿no? Y otros dicen que en el Distrito Federal, ¿dónde realmente habrá nacido? Es una incógnita que tengo.
Pues, eso que importa, ¿no? Chiste que fue, es del mundo más bien.
¿Universal?
Claro, sí.
Sí. Y la inspiración la encontraba. Yo creo que los compositores como él ven las cosas de manera diferente a como las vemos nosotros. Las perciben de una forma más profunda, ven la esencia de todo lo que les rodea. Por eso pueden inspirarse, y no importa si estaba en Coyoacán o en San Ángel o en la villa, él veía las cosas con otros ojos y tenía la facilidad de plasmarlas.
Tenemos visita. Es Caritina Martínez. Pase por acá, si es tan amable, para que nos platique qué anda haciendo en este paseo matutino, hoy que llegó hasta nosotros. Caritina.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días al público que los escucha. Yo tenía la inquietud de conocerlos. Los escucho hace muchos años porque a mi mamá le gusta mucho el programa y me fue la que me motivó para escucharlos, y hoy dije, hoy voy a verlos.
Bien hecho.
Espero que si me permiten entrar, porque no es tan temprano, porque tengo entendido que tiene que llegar uno muy temprano. Y pues ese es mi, era mi deseo que he cumplido hoy, gracias a Dios.
¿A qué se dedica, Caritina, usted? ¿De qué vive?
Soy secretaria. Trabajo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Ah, es burócrata.
Que está ubicada en Calzadas Capuzaco, la villa, cerca de la estación del Metro Ferrería. Vivo en la delegación Álvaro Obregón.
Ay,
y entonces mi traslado es de 2 horas a 2 horas y media.
Ay, caray, ¿valdrá la pena 4 horas de camino para ir a desempeñar una tarea?
Sí, sí vale la pena, porque hay muchas personas que no tienen trabajo, ni cerca ni lejos. Yo lo tengo lejos, pero lo tengo.
Qué bien.
Y hay que cuidarlo.
Claro.
A eso se le llama responsabilidad. Con uno y con los otros, fíjate. Porque ahí atienden muchas personas que son tratadas injustamente en sus empleos, ¿verdad?
Así es.
Y ustedes les ayudan a que les den lo que les corresponde.
Sí, aunque a veces los juicios son muy tardados. Y hay personas que en ocasiones fallecen y no llegan a recibir ese dinero que les corresponde.
¿Y ¿Cuánto hace que nos oye más o menos? Una aproximación.
Hace 30 años.
Ah, caray.
Cuando han estado en diferentes direcciones.
Sí. Uh-huh. ¿Y qué le pica como curiosidad? ¿Qué les gustaría a ellos contestarles, a quienes nos visitan también? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué creen? Como usted, Caritina.
¿Que los escuchamos a ustedes? Sí. No, pues yo los admiro a todos por su labor, por su responsabilidad, por su conocimiento, porque hablan de todos los temas, de todo. Al parecer ustedes ya están preparados para contestar o dialogar de los temas diferentes a los que a veces les pregunta el público o entre ustedes. Al parecer están ustedes constantemente estudiando, informándose para satisfacer al público.
Viviendo nada más, son experiencias personales. ¿Y qué le gustaría que le cantáramos, si es que tiene preferencia por alguna melodía, doña Caritina?
Urge.
Urge, a ver, pues. Con todo gusto para usted. Nuestra amiga que dice que se le ocurría venir más temprano todavía. Ya de por sí anda desmañanada.
Sí, es muy temprano.
Sí. A ver, oigamos.
Para complacer a esta hermosa visitante que te... Ya, ahora sí, ya se le quitaron las ganas, las dudas. Ya pudo saber cómo es esto aquí en Radio Centro. A cargo de Checo Padilla, su tarjeta de presentación.
Con mi dolor, causando penas, voy rodando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir, que muchas veces lo he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han robado, porque también tengo derecho de vivir.
¿Y no te aburre cantarla y volver a repetirla y más adelante otra vez? A mí sí, de oírte.
A mí no.
¿No?
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque cada vez que la canto, como que la canto muy diferente. Ahorita se me pide otra vez que la canto muy diferente.
Sí.
Sí, como con más ganas, como que digo, ay, no sé, como la siento más.
Pues así debe ser, ¿no?
Sí. Claro, la interpretación no es cantar por cantar, es interpretar, es darle sentido, es ponerle emoción.
Ajá. Y así, bueno, yo las canciones que me piden, si me dicen, ay, qué bonito te salió, oh, otra vez, y trato de otra vez, y mejor que la que me pasó. Ajá. Y como que me corre algo aquí en mi estómago para arriba, así. Y se me enchina el cabello.
Ah, sí.
Ojalá y no lo haga físico, nada más que sea sentido.
Emoción personal. Sí. Y sé yo distinto a cada vez que la interpreta.
Uh-huh. Pues es que si cantaras de otra manera, Checo, no estarías aquí.
No.
Así de paz.
Como el político que le dijo a aquel, ¿no? Si hubiera parque, no estuvieras aquí.
No, ese
no era político, cosa. Era soldado,
un general.
Trae cuerda, cuidado, mucha cuerda el Tamagotchi, y quiere contagiarnos a todos. Escuchen esto, Carlos González, el Tamagotchi.
Por una calle cerca de la prepa, dicen que sale una llorona loca. Por una calle cerca de la prepa, dicen que sale una llorona loca. Que baile el bis así, que baile el bis también, que si la miras todito se aloca. Que baile el bis así, que baile el bis también, que si la miras todito se aloca. A mí me sale una noche, tenía examen semestral. Movía tanto la cintura, que creí se le iba a quebrar. Le dije, pare un momento, no mueva tanto el motor. Si al ver que era un gran espanto, ay mi cuate qué carrerón. Y al ver que era un gran espanto, ay mi cuate qué carrerón. Que me coge, que me agarra, que me alcanza la llorona por detrás. Que me coge, que me agarra, que me alcanza la llorona por detrás. En la calle cerca de la prepa, dicen que sale una llorona loca. Por una calle cerca de la prepa, dicen que sale una llorona loca. Que baile el twist así, que baile el twist también, que si la mira todito se aloca. Que baile el twist así, que baile el twist también, que si la mira todito se aloca. A mí me sale una noche, tenía examen semestral. Movía tanto la cintura, que creí se le iba a quebrar. Le dije, pare un momento, no mueva tanto el motor. Y al ver que era un gran espanto, ay mi cuate qué carrerón. Y al ver que era un gran espanto, ay mi cuate qué carrerón. Que me coge, que me agarra, que me alcanza la llorona por detrás. Que me coge, que me agarra, que me alcanza la llorona por detrás.
¿En la calle de qué?
Por una calle cerca de la prepa, dice, allá a la vueltita.
Pero también dice el nombre, ¿no?
No, bueno, en esta versión hay una cumbia que la cantan igual, pero sí dicen un nombre, pero en eso no recuerdo. Aquí dice, aquí una calle cerca de la prepa.
Es que la prepa 1 y la prepa 3 estaban en San Ildefonso. Entonces en la noche, pues ya ves que ahí hay muchas casonas. Y dicen, bueno, en aquella época decía el grupo que la cantaba, que ellos estudiaban ahí, y ahí de ahí fue donde salió la llorona loca por la zona. en que estaba la prepa 1 y 3 de la UNAM. Todos los
dos. La voz de esta chica tiene polvo cósmico, polvo estelar, es la chica electrónica. Asómese, la vemos en YouTube, la escuchamos en 690 Radio Centro.
Ánimas que no amanezca, que sea puro a medianoche. Y hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle cuanto quiera, sin dudas y sin temores, que al cabo ahí te quedas. Ánimas que no amanezca, hoy que estoy como quería. Que al fin yo aquí estoy de paso, y la aurora día con día, y quiero estar en los brazos del amor del alma mía. Ánima que no amanezca y se haga de madrugada, a que el amor crezca y crezca como la hiedra en el agua. Ánimas que no amanezca, para vivir a lo grande, que esta pasión tan inmensa, que no me clave la sangre. Ánimas que no amanezcan, hoy que estoy como quería. Aquí estoy de paso, y la aurora día con día, y quiero estar en los brazos del amor del alma mía. Ánimas que no amanezca, ni se haga de madrugada, a que el amor crezca y crezca como la hiedra en el agua. Ánimas que no amanezca, para vivir a lo grande, esta pasión tan inmensa que no me cabe en la sangre.
Puro oscuro quiere el que sí canta esto.
Mucho amor, mucha hormona, ¿verdad? Porque, pues, que aguante.
Además, se disimulan los defectos de las parejas en donde no hay una luz de día muy clara, porque después ya cuando... Como que cambian las personas, ¿no?
Y luego ya con la plena luz del día a veces ves la terrible realidad, bueno, pero ya es demasiado tarde. Me acuerdo del caso de una persona que tuvo un novio y bueno, pues ya después se casaron y él siempre decía que le gustaba hacer el amor con la luz apagada, ¿no? Y ella, pues la verdad siempre dijo, ay, pues qué bueno, ¿no? Pues con la luz apagada. Pero después se fue dando cuenta de que era cojo, que usaba este una prótesis que nunca se la había visto hasta que prendió la luz. Pues eso llega a suceder.
Pero, yo me refería nada más al maquillaje de la mujer.
Sí, no. Pero es que además no puede obviarse la presencia de una prótesis, y menos en una pierna. No la puedes ignorar de ninguna manera.
No, sí se puede, porque dice que la tenía dentro del zapato, entonces un zapato era como que diferente al otro y no se daba
por
cuenta.
Eso, pero
caminaba
ninguna
normal.
Prótesis, no. Ninguna prótesis tiene el movimiento de tobillo que da la normalidad al caminar.
Oye, Héctor, pero aunque sea el maquillaje, yo creo que sí es en algunas personas tremendo, ¿no? Porque hay unos maquillajes muy bonitos, pero te transforman completamente ya cuando no traes nada, pestañas postizas o gente que se pone muchas cosas, ¿no? Son otra persona, totalmente. Ay.
Es admirable cómo algunas personas se producen, porque las llegas a ver así sin nada y no se parecen ya después. Dices, wow, es la misma, pero llega a ver sin pintura y como te pasó una vez, ¿no, Héctor? Que nos comentaste que te mandaron a recoger a dos artistas muy famosas y tú dijiste, ¿dónde están? No las veías, ¿no? ¿Y dónde están? Y resulta que eran ellas, pero estaban sin maquillaje, pues eran, todavía no se habían producido.
Y una traía una pañoleta en el pelo. Y no, pues no. Pasas inadvertidamente frente a esas personas. Sí. Pero es que están al natural.
Sí, no, la verdad es que no es la misma mujer la que se levanta y se ve al espejo que la que sale a trabajar. No, no es igual. Claro.
Para presentación personal, ¿te imaginas?
Luego no te pintas las pestañas y los ojos y te preguntan, ¿qué, estás enferma?
Sí.
Ah, sí, se ve desmejorada la persona. Sí.
Te falta color, te falta brillo, te falta mucho cuando no te pintas.
También comentabas del donde Vicente, ¿no? Que Vicente sin bigote y así con una camisita playerita pasaba como cualquier hijo de vecino, ¿no? Y sí, fíjate que en una película sale así, sin nada, así, sin... Y sí, lo ves y dices, no, sí tiene facha como de albañil.
Oye, el otro caso que también nos platicaste, lo recordé, que cuando tú llegaste estaba Gabriel Ruiz, si no me más recuerdo, en el piano, y tú decías, no ha llegado el maestro, y que te dijeron, ya llegó, pero él
fue el que dijo, aquí estoy.
Sí. Y estaba
y sin... yo delante de todos, había cantantes, había los que manejan los micrófonos y el sonido y todo, y entonces, espérense, les dije, no ha llegado el maestro.
Sí.
Pero es que el día anterior lo había visto yo con peluca.
Y sientes que se te abre el mundo y, no. y quieres que te trague. A mí me sucedió, estaba en la pedagógica y llegó a inscribirse en el posgrado un subsecretario de educación de esa época. Entonces, pues yo lo veía, un hombre muy amable. El día que fue a recoger su certificado de posgrado, le digo a la persona responsable, tráeme por favor el expediente del maestro. Llega con el expediente y lo veo. Te pedí el del maestro, y luego me puso una nota en el, dice, es él, solo que ahora trae peluca. No, fue horrible.
Nos llama Leonor Pérez. Señor Héctor, por favor, mándele un saludo a mis padres, Jesús Pérez y Herminia Espinosa. Los estamos mirando por internet, aquí en Sináparo, Michoacán. Y saludos también a mi familia, allá en Tala, Jalisco, por favor.
Claro que sí.
58 años tiene María de la Luz Álvarez Olalde, de Huehuetoca, Estado de México. Hace muchos años viví en Comonfort, Guanajuato. A ese poblado iba un fotógrafo de aquella época y lo conocíamos como Don Luis. Hoy, que mis hijos sintonizaron en internet el programa, los conocí. Y Héctor es muy parecido a Don Luis.
¿Seremos parientes?
A lo mejor, el fotógrafo de su pueblo.
Pues quién sabe, a veces hay similitud, pero no es más que casualidad.
Oye, ¿tú crees que, por ejemplo, alguien que nació hace 500 años y haya dejado descendencia y sus herederos, los que viven actualmente, se puedan todavía parecer después de tantas generaciones?
Sí.
¿Sí puede ser?
Sí.
Sí, claro.
¿No se va perdiendo ese...?
No, se va afinando, al contrario. Sí. Mira, esta tragedia que acabamos de conocer de la familia Levarón, permanecen como los abuelos o los tatarabuelos. El mismo color, tono de piel, el pelo, los rasgos.
Los ojos. De color, todos los niños.
Ahí se ve que es el sello de fábrica de la familia.
¿No viste una de las mujeres que fueron asesinadas? Lo comentamos aquí, una mujer muy hermosa, parecía modelo. ¿No viste a la hermana cuando se dirigió a los que estaban presentes? Parecía la copia una de otra, ¿no lo vieron? El pelo largo igual que la que falleció, rubio igual, los rasgos del rostro, pero muy parecidos. Te daba la impresión de que estabas viendo a la misma persona de la cual mostraron la fotografía. Mucho, muy parecida. Ahora sí. Acérquese hasta donde está la bocina de su tele, de su computadora, de su radio, para que pueda bailar al ritmo de Caín y Abel.
Tristeza tan grande me ha quedado, se acabó mi ranchito y mi trigal, se acabó la cosecha del sembrado, solo quedan la higuera y el nopal. Con la fiebre del mal sobre la tierra, toditito el ganado se acabó, mi compadre se echó a la borrachera, y hace tiempo también que se murió. Las estrellas y la luna que en el cielo están brillando son las únicas que alumbran mi ranchito abandonado. Qué tristeza tan grande me ha quedado, la ilusión de mi vida se acabó. Se acabó la cosecha del sembrado y mi prieta también me abandonó. Las estrellas y la luna que en el cielo están brillando son las únicas que alumbran mi ranchito abandonado. Qué tristeza tan grande me ha quedado, la ilusión de mi vida se acabó. Se acabó la cosecha del sembrado y mi
la gente que podía se compraba un pedacito y un rancho. Pero luego, desgraciadamente, como se han puesto los años, conforme avanza el tiempo, pues no, ya no resulta conveniente. Pero sí es un sueño de mucha gente, ¿no?
Sí, tener su milpita. Oye, pero es que si era harta friega, no parte, pero se daba mucho. Yo me acuerdo ahí en el pueblo, llegaban los tiempos de las siembras y cuando el maíz empezaba a crecer, parecía que lo dibujaban parejito, parejito y verde, verde. Y ahora ya no, aunque siembre.
Bueno, era muy cansado, pero comías sano, comías todo natural, ¿no? Y estabas esperando que llegaran los elotes para piscar el maíz, todo, ¿no? Y el nixtamal, hasta olía el nixtamal, ¿no? Lo que era la calabaza, el frijol.
Todo, y si tenías animales, con más razón.
Se daban vuelo, pero todas las hierbitas que podías sembrar ahí en la milpa, todas comestibles. Para unos buenos tacos de quelites.
La flor de calabaza.
Oh, deliciosa.
Los quintoniles.
Oh, sí.
Oye, echaban en la orilla de lo que era la milpa, el tomate, la flor de calabaza, el frijol, haba. Todo eso, aparte del maíz, pues ibas cosechando.
Yo recuerdo que a orillas de un río también mi abuelo recogía chilacayotes y eran bien sabrosos. Mi mamá los cocinaba.
Y cunden.
¿Sí? ¿Ah, sí? Oye, las verdoladas, que antes podías ver hasta en la calle, que salías de ahí entre los rinconcitos.
Oye, y el chilacayote, igual que la calabaza, son como enredaderas, pero que van en el suelo. Entonces, ya en este tiempo, ves la enredadera que se va secando, pero ves los chilacayotes grandotes y las calabazas. En las orillas, siempre.
¿El que es espinoso, cómo se llama?
El chayote.
Ándale, igual también crece, pero sí.
Oye, esa enredadera es hermosa, da como unos chinitos, y esos chinitos se van enredando por todos lados para trepar, y luego ves colgando esos espinosos preciosos que no saben para nada a los peloncitos, ¿eh?
Oye, los hongos de maíz, el frijol de enredadera que, pues yo creo no había para comprar frijol y ya estaba fresco, pero no se podía, tenías que limpiar, pelarlo a mano, abrir el ejote, ¿no? Y los frijoles frescos, híjole, tiene un saborcito medio raro, pero sabían muy ricos, sería el hambre yo creo también, pero estaban muy ricos.
Oye, yo conozco una casa donde tienen una enredadera y cuelgan los guajes, esos que sirven para el agua. Y tienen así sus guajes colgando. Y también el zacate.
Pues en un pedacito todo se da.
Sí.
Si tiene la gente paciencia y conocimientos. Un huerto, aunque sea nada más en un rincón de un ranchito.
Pero hay hierbas que se dan solitas y, por ejemplo, en los lotes baldíos, ahí luego encuentras quintoniles, verdolagas, epazote, así. Solitos, si los dejan ahí que empieza a crecer la hierba solito, empiezan a salir cosas ahí.
Oye, cada año el chayote da y hace una enramada. Mi papá ponía abajo de esa enramada, porque es muy soleado el lugar de donde somos, pero abajo de la enramada, que era como una casita, ponía una mesa con las sillas y ponía en un fogón un bote con chayotes, desde más chiquitos, y entonces ahí a comer. Eso era nuestra comida los domingos.
Es que puedes aprovechar todo. Fíjate que a mí me llama la atención. Aquí en Viaducto hay tres plantotas con unas flores así enormes que dicen que son somníferas. ¿Cómo se llaman?
Floripundios.
Pero llenos, llenos, llenos. Hasta me dan ganas de bajarme y cortar, pero pues va uno rápido ahí en el viaducto. Es increíble, de veras, cómo busca la naturaleza.
Así enormes. Tienen fama de tener también algún producto de los que te marean.
Ah, ¿sí?
Sí.
Yo sabía que eran somníferas.
Y afortunadamente ahora donde vas a comprar plantas, ya está ahí la maceta del perejil, la hierbabuena, el cilantro, y a los niños en la escuela, parte del programa es que pongan su macetita Entonces ponen su macetita de perejil, no el frijolito, ¿te acuerdas que antes era el frijolito con un algodón? Ahora les piden que pongan su macetita y que la estén cuidando durante el año.
Ahora en los almacenes venden semilla.
Sí.
Y puedes seleccionar lo que te guste, lo que tengas oportunidad y obtener producto. Pues
fíjate que ahí en Morelos es donde se da todo eso, en tierra, es tierra muy tibiecita, ¿no? Y me acuerdo yo que donde estaban, ¿no? Yo llegué a rentar en una vecindad, en ese tiempo que ya íbamos a Cuernavaca, y se daba el estropajo, el señor tenía mucho estropajo, pero mucho, mucho. Y yo le decía al señor, oiga, por, dice, si no tienes que hacer nada los domingos, córtalo, dice, todo el que esté seco, dice, con un cuchillo pártelo a la mitad. Pero dice, llévate las semillas a otro lado, dice, porque nacen por todos lados. Dice. Y me ponía yo a vender el estropajo, así un grandotote, como de 3/4, y me lo compraban. Y me hacía ahí una lanita los domingos. Y yo decía, le decía yo, ¿cuánto? Dice, no, es para ti. Y cada semana salía estropajo.
Ya lavadito, muy blanquito, te lo venden en el mercado, pero luego trae algunas semillas negras. Es curioso, no se las pudieron quitar absolutamente.
De esas semillitas de que venden ahora en paquetitos chiquitos, ay, que compro una de jitomate y que la meto en una maceta que no había. Tuve que regalar la maceta con una mata de jitomate como de 80 centímetros y la tuve que regalar porque ya se estaba amontonando mucho y se estaba echando a perder.
La papa también se da.
Oye, ahora ya venden diferentes acates, les llaman, para el cuerpo, ¿no? Con esponjita y todo, o hasta que ellos mismos espuman. Pero cómo olvidar, yo también en mis tiempos nos compraban esos acates que dice Checo, y yo recuerdo que mi mamá nos tallaba todo el cuerpo, nos dejaba todos arañados, porque esa cosa de repente arañaba muy feo, pero decía que era para estar limpios.
Es que ese cuando tenías tu cuerpo así, yo me acuerdo de que chiquito también así, pero a mí me sabía rico que me lo tallara, porque pues todo sucio, ¿no? De cada 8 días que nos bañaba mi mamá.
Oye, es que ese zacate hay que abrirlo y quitarle el corazoncito de adentro, porque es el que pica, está muy duro el centro.
Entonces, araña.
Sí, lo abres y se lo quitas y queda un zacate, pero bien suavecito.
Yo recuerdo que en casa lo ponían a remojar un tiempo para que al tallarse no raspara, así como
se
dice Rubí.
Se volviera suavecito.
Un poquito.
No, y además los dermatólogos es el que recomiendan. Es el más adecuado para la piel.
Para quitarte escamas de piel, que salga la nueva.
Es lo más sano, porque el otro llega a dañar la piel, los sintéticos.
Hoy dicen exfoliarte la piel. Sí. Mi mamá dice que hay que amansar esos estropajos. No hay que amansarlo, dice, porque está muy feo.
Es que te iba a decir que le hubieran dicho a Lorian Gato, porque pues no se quitó esa piel.
Oh. Oye, aparte del estropajo, había unos ayates pequeñitos que estaban hechos con, pues, de mecate, de lechuguilla, y también ese servía perfectamente para lavarte el cuerpo. Eran como de unos 30x30. Ya no existe, ya no trabajan eso.
Pero hay también, y todavía existen unos redonditos de fibra, sí, que meten en un mecate para ir sacando uno por uno. Ay, eso sí pica feo, en lo que se ponen suavecitos.
No, el que dice Sol, ese de los chivillas, ese sí pica mucho y te salen las arronchas. Sí. Pero allá en el pueblo lo usábamos puro de ese de lechuguilla. Y yo ahora aquí me he calado y no, cuando lo estreno ando todo enronchado porque sí pica bien harto.
Uno de los hombres más admirados en la música mexicana desde luego, es Ramiro Guzmán, el de Uriangato.
Yo se voy la embarcación. Ya se va por vía ligera, se lleva mi compañera, ay, la dueña de mi amor. No lloro porque te vas, lloro porque te alejas. Lloro porque a mí me dejas herido del corazón. Al otro lado del río tengo una tienda en Unión con un letrero que dice: ya se va la embarcación. Cuando salí de mi tierra yo me quería devolver. Ay, qué amargas son las horas pa'l que tiene que volver. Despedida no les doy porque no la traigo aquí. Se las deje en California pa' que se acuerden de mí. Ya se va la embarcación.
¿Y qué tipo de embarcación era, Ramiro? ¿Una lanchita? ¿Una barcacita?
Yo creo que era una donde pues van varias personas, porque dice: ya se va la embarcación, y allí se iba él, porque pues tenía tristeza, ¿no? Porque iba a dejar su tierra. Y pues dice pues que ya se va, y por eso él también ya quiere irse.
Yo eso no te pregunté, ya sé que se va, sino que porque están las lanchas de Chapultepec, las que se mueven con pedales.
Sí, las de remos, ¿no?
Las de remos.
Y las de pedales, pues, esas son como bicicletas, ¿no?
Uh-huh. ¿Verdad? Hay otras de motor, bueno, que son pequeñas. Hay otras que ya tienen más estructura para cubrirse el sol.
Uh-huh. Sí, pues esas son de lujo ya para los que tienen billete.
Pero también, ¿verdad? Es embarcación, el yate.
Sí, claro. Sí, el
las pangas, que transportan pues gente, cosas, animales y mercancía.
Esa no es propiamente embarcación, no. Esa es una plataforma flotante.
Bueno, pero pues,
porque ya ves que se hasta camiones para pasar una parte de Tabasco a Campeche. Hay una especie de bahía que se pasa, o bueno, se pasaba, creo que ya no, se pasaba en una panga.
Oye, mi papá tiene una hermana, bueno, tenía una hermana que vivía ahí, donde comentas, Adelita, y tenían que pasar en una balsa, en una cosa así, los pasaban del otro lado. Mi mamá llevaba una bolsa con plátanos y se le aventó un chango y le robó los plátanos. O sea, si llevas comida, si llevan cosas allá a la vista, los changos se avientan y te lo quitan, te lo quitan. Eso le pasó a mi mamá, esa experiencia tuvieron, y mi mamá ya tenía mucho miedo de volver a ir.
A mí lo que me dio miedo es que lo pasamos en un camión de pasajeros, con 40 gentes arriba, es esto, no va a aguantar, y sí, sí aguantó.
Fíjate que esa panga grandota, nosotros la tuvimos usando
ahí en San Cristóbal, en el ingenio de San Cristóbal de Caña, ¿no? Hay un río muy grande y ahí esa panga estaba, pero no tenía motor. Estaba lazada en una cuerda muy dura, pero de alambre, la cuerda muy gruesa, y la jalaban, o sea, y la jalaban y con todo el camión, y me acuerdo yo que tenía unas como unas aspas afuera para que fuera, pero le iban jalando los hombres, no había nada de eso.
Era sensacional eso.
Sí, no, pero un miedo, ¿no?
Porque daba miedo, sí.
Bueno.
Bueno.
Buenos días.
Buenos días.
¿Quién habla?
La señora Dolores Cruz.
No le entendí.
Señora Dolores Cruz.
La señora Dolores Cruz. A sus órdenes, Dolores.
Es que ayer antes murió mi esposo. Y ayer lo cremaron. Pero yo me siento muy sola. Me extraño mucho, yo no sé qué hacer.
Pues tener paciencia y resignación, Dolores. Está muy reciente esto apenas. Obvio que usted se siente con desesperación, sola, sin en quién apoyarse.
Yo quisiera que hiciera una llamada a sus hermanas de él para que, a ver si pueden venir, porque ninguna de sus hermanas se apareció.
A ver, ¿cómo se llamaba su esposo?
Se llamaba José Hernández Riveros.
¿José Hernández?
Riveros.
¿Rivero?
Riveros.
¿Liberos?
Sí, Riveros.
Ah, muy bien. Pues para que se enteren que falleció y que se acerquen a usted, ¿cómo no?
Sí, para eso.
A sus órdenes, Dolores.
Gracias.
Para servirle. Ausencia de alguien que durante tanto tiempo te ha hecho compañía.
¿Cómo la superas, no? Debe ser muy difícil. Muy doloroso, pero poco a poco queda la esperanza, la fe, de que un día te vas a reencontrar.
Bueno, depende.
¿De tus creencias?
Sí, claro, de esa esperanza de el reencuentro en el más allá.
Sí, y tienes la... Pues yo creo que cada uno lo va creando de acuerdo a sus necesidades, pero algunos nos imaginamos que nos están viendo y están pendientes de uno desde donde estén.
Eso es mejor.
Sí.
Eso te da cierta esperanza, alivio, te ayuda a esa resignación tan difícil.
Fíjate que una persona que también su esposo, después de muchos años de haber estado casados, murió, y me decía: trato de no pensar en que murió, sino que al rato va a venir y que no se ha ido, porque si pienso en que se fue, me quiero morir también. Entonces, así, de esa manera, como que ella aliviaba un poco su ausencia.
Es muy buena receta.
Sí.
Magnífica. Bueno.
Buenos días.
A sus órdenes.
¿Es usted el señor Serrano?
Sí, ¿quién habla?
Estoy un poquitito lejos.
A ver, ahí mejor.
A ver, porque es que estoy un poco sorda. Ya, como que ya, yo no lo escucho mucho, pero bueno. Me da gusto en saludarlo, señor Serrano. Yo lo escucho de... ¿Quién sabe? Ya perdí la cuenta. Hace mucho, mucho, mucho.
Qué bueno. ¿Y cómo se llama?
Ah, yo me llamo Juanita, así con cariño. Juana Nava Sandoval.
Claro que sí, con mucho cariño, Juanita Nava Sandoval. Sí. ¿Qué más, Juanita?
Pues, hoy dije a ver si se me hace, comunicarme con usted, porque nunca lo intenté. Hoy, un día, al fin, dije, con verlos a todos, pues ya, ¿verdad? Pero, pues que también que quiero una canción.
¿Cuál?
El remero.
Claro que sí, Juanita, con todo gusto.
Bueno. bueno y pues que todo siga como ahorita, ¿verdad?
Claro que sí.
Ahí vamos, ¿verdad? Al pasito, ¿usted cómo ve?
Paso a pasito.
Pues ¿qué quiero escuchar?
Para usted con todo gusto, Juanita.
Muchas gracias.
Para servirle. Y seguimos embarcados.
Rubí Esmeralda, mándale un saludo cariñoso con afecto a Juanita Nava. Y cántale su canción favorita, esta del que rema y rema.
Esmeralda.
Adornadita de flores, pásenle señores, quien quiera pasear. No hace falta gasolina, que mi golondrina ya sabe volar. Con la garrocha en la mano, remando, remando, me pongo a cantar. Cobro no más por remero que por cancionero lo que quieran dar. Si a las y al patrón les ha gustado mi canción, no más me aplaudan pa' saber que yo les canto. De placer cobro no más por remero y por cancionero lo que quieran dar. Que aunque nací en Xochimilco, mi corazoncito también sabe amar. Si a la señora y al patrón les ha gustado mi canción, no más me aplaudan pa' saber. Yo les canto de placer. Cobro no más por remero y por cancionero lo que quieran dar. Nací en Xochimilco, mi corazoncito también sabe amar.
¿Qué tal, Juanita? ¿Qué le pareció la interpretación de Rubí Esmeralda? Para que esté contenta y disfrute mucho este sábado, ¿no, Rubí?
Sí, con mucho gusto, del que hablábamos hace rato, Chucho Monje.
Xochimilco. El único rincón que queda, que no ha cambiado en cuántos años, un titipuchal.
Yo solamente he ido una sola vez.
Sí, pero ahí te está esperando para cuando quieras repetir.
¿Seguirá igual de bonito?
Cada día más, yo creo.
Yo creo,
¿no?,
que sí. Yo lo que veo diferente es que cada vez hay más personas que entonces tienes que llegar temprano y todo eso. Pero quién sabe cuántos años, Héctor, pero cuando yo era niña, ese era un paseo clásico. Nos la aventábamos en tren, creo que hora y media, en un tren que iba desde el Zócalo hasta Xochimilco por toda calzada de Tlalpan. Y te, era clásico tener la foto de la familia en blanco y negro en la trajinera.
¿Sabes? Lo que escuché mucho fue que ahí también ya se hizo tránsito, que están muchas trajineras y no hay mucha coordinación ahí. Entonces que a veces no avanzan, unos quieren ir para allá y otros para acá.
No, ya. Yo no he notado eso.
Sí, hay tráfico. Cuando hay mucha gente, de repente hay una parte donde se juntan casi todas y te tardas. Y el problema es que te dan un tiempo para hacer el recorrido y si se traba mucho, pues ya no te alcanzas a ver.
Pero si no vas a disfrutar el ambiente.
Sí.
No con el propósito de llegar o salir a determinados puntos.
Es que sobre todo es en el embarcadero.
Sí,
las trajineras que van saliendo se atoran y las que van llegando también, pero una vez que ya vas por el canal, todo se disfruta. La venta que llevan las señoras en la chalupa, la casa de las muñecas, la gente que te acerca donde venden pulquito, los músicos, todo se disfruta. Te venden unas coronitas de flores para que las mujeres y las niñas vayan muy adornadas. Es lindo el paseo por Xochimilco.
Oye, no sé si porque me dedico a la música también, pero a mí lo que más me encantó de aquella ocasión es los mariachis. Los músicos es lo que yo quisiera volver a ir a ver allá.
Hay marimbas, ¿sí? También.
Sí.
Norteños.
Norteño. Ya es. Antes solamente era puro mariachi, ahora no, como que ya ves más músicos, más grupos musicales.
Oye, y es bonito ver que todas las chalupas, o como les llaman, todas las trajineras, tienen nombre, ¿no? La Anita, la Lupita, la Rosita, la Petrita, todas.
Oye, electrónica. ¿Qué es su corporación? Ándale. Como su sindicato, los músicos. No es así que cualquiera puede llegar a tocar. Tienen que pertenecer a ese sindicato que trabaja solamente en Xochimilco, en las trajineras.
¿Y el pulque todavía existe ahí?
Sí. Y los antojitos que te venden, y la señora que va de una manera hincada y con su anafe y haciendo las tortillas y ofreciéndotelas.
Nos llama Juan Ignacio Cortés Isaías desde Coyoacán, 70 años. Felicito a mi esposa porque hoy cumple 72 años. Ella es Guadalupe Gutiérrez Verduzco. Aquí está. Pero fíjense que hizo una cuenta muy curiosa. Sus 72 años son 864 meses, 25.920 días, 622.080 horas, 37.324.800 minutos. Ella siempre es así de curiosa y acuciosa. Yo creo que mi hijo de 47 años tendrá una sorpresa para ella.
En Coyoacán, 77 años, Carmen Gómez del Río. Doctora Villavicencio, tengo infección en la raíz de un diente frontal. Ya me están realizando endodoncia, pero tengo molestia al lavarme los dientes. El cepillo provoca dolor, no fuerte. Ya llevo 3 tratamientos de antibiótico. El dentista me dice que hasta que no exista dolor, puede continuar. Lilian, que sabe todo, recomiéndeme. Ya llevo 2 meses con este problema.
Ya es mucho tiempo el que está manifestando la molestia. Sobre todo, hay que verificar muy bien qué medicamentos le están dando, porque cuando estamos haciendo endodoncia, sí, damos un antibiótico, un antiinflamatorio y un analgésico para que sea lo menos doloroso posible, pero es el tratamiento más feo que existe dentro de la odontología. Es muy molesto. ¿Por qué? Porque trabajamos a ciegas, nada más nos guiamos por las radiografías, tenemos que estar limpiando, pero si nos pasamos un poquito de donde termina la puntita de la raíz del diente, es muy molesto, estamos lastimando al hueso. Hay que tomar unas radiografías, primero la panorámica y 2 pequeñitas. ¿Para qué? Para tomarla en 2 posiciones y verificar que no vaya a haber un nerviecito extra accesorio, así se llaman, para poderlo retirar. Hay ocasiones en que no se puede a la primera, sino que nos tardamos. Eso es lo que genera las infecciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si es recurrente, damos otro tipo de medicamentos. Las infecciones son así como los charquitos de agua, esos que se ven verdes, esos animalitos se llaman protozoarios, entonces los tenemos que quitar con otro medicamento que es para el estómago, es el metronidazol. Una vez que utilizamos eso, podemos trabajar perfecto, limpiamos, sellamos y si continúa la molestia, hay que cortar esa puntita de la raíz del diente para que no lo vaya usted a perder.
Estas notas musicales se acomodan para que Mariana, Lady Mariana, se presente en los micrófonos, en el escenario de Buenos Días. Estamos en YouTube y en el 690 Radio Centro.
Amor en el aire, que nació del aire, que vive en el aire, no puedo olvidar. No, 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 las horas vacías, horas que se han ido, no tiene sentido sin verte a mi lado. Y por eso yo te quiero cada día más y más. Cuando esté yo junto a ti, ¿qué podrá importarme a mí? Pienso en tus palabras, pienso en tus silencios, en lo que el amor dejó entre tú y yo. Cada día más y más, cuando esté yo junto a ti, ¿qué podrá importarte a mí? Amor en el aire, que nació del aire, que vive en el aire, no puedo olvidarlo.
Recordando este tema, Amor en el aire, de Palito Ortega. Yo recuerdo que pasaban mucho en el Canal 2, los sábados en la mañana, películas de esta intérprete, Rocío Dúrcal. Y ella justamente canta en esta película que se llama Amor en el aire, que se filma en 1967. Esas películas pues románticas, ¿no? Medio bobas a veces, pero que tenían un algo lindo, ¿no? No existían las palabras altisonantes, sino era muy limpio la forma en la que se referían.
Oye, sí es cierto, Héctor. Toda esa época de los años 60 y gran parte de los 70, se cuidaba mucho el vocabulario, salvo las películas que lo requerían, pero el vocabulario en televisión, en radio, en las películas que dice Mariana Bobas, que eran las de Enrique Guzmán, César Costa, todos ellos, no había groserías. ¿Cómo han cambiado las cosas?
Ahora está en la televisión, escuchas barbaridades.
Ay, sí. Sí, llegaron las películas de las cabareteras y todo eso, y ay, caray, se soltaron, lo que yo creo que en años no habían hecho. En esta película creo que sale Armando Manzanero, de esas que empezó a participar en el cine.
Permíteme. Sí.
Creo que sí.
Sí, sí sale Armando Manzanero.
Sí, tocaba el piano.
Sí, tocaba ahí con él. Era amigo, creo que, de Palito Ortega.
Sí. Sí, creo que sí.
¿Era una época color de rosa?
Sí, y rosita pálido, ¿eh? Sí. Todo román, todo dulzón.
Cuando sale de repente la competencia con Pili Mili y un montón de películas, pero un montón.
No, pero Pili y Mili nada más, de las que llegaron a México, fueron dos películas.
Ay, quién sabe, pero llegó un momento en que, híjoles, las metían y las revolvían a meter.
Yo recuerdo que mi mamá veía las películas mexicanas, le encantaba ver, y cuando eran de Marga López o así, de actrices de cabareteras, y esa nos mandaba a dormir, órale, váyanse. Pero cuando pasaban películas de Palito Ortega, sí nos dejaba verlas. Y me acuerdo que cantaba unas canciones muy bonitas. Yo recuerdo una que creo que hablaba de su primer amor, y cantaba una canción muy sanas, como muy tiernas. Había una que se llamaba, creo, ¿Qué vas a hacer esta noche? Uh-huh. Y qué bonitas canciones tan dulces, y no tenían maldad, no tenían nada.
Blancas totalmente.
La primera terrorífica que yo vi fue Los Olvidados.
Esa sí.
Sí, es una película muy cruel, muy dura, muy
impresionante.
Sí, eso de ver cómo lo mata a piedrazos al muchacho. Eso es así como que para que no duermas bien en la noche. Sí.
Yo recuerdo la de El Exorcista. Que fue la primer película así terrorífica de espantos que vi. Y yo sí, mi mamá no estaba. Me acuerdo que mi mamá nos había dejado pues adentro de la casa, y creo que se había ido a la tienda a comprar algo, y que le ponemos a ese canal. Y no, hombre, afuera en la banqueta esperando a que llegara mi mamá, porque ya pensábamos que nos salía El Exorcista allá adentro, ¿no? Era horrible esa película.
Él es Freddy Krueger.
¡Qué feo!
De las uñotas.
Pesadilla. Oye, pero cuando estaba de moda El Exorcista en el cine, te lo decían: persona que padezca del corazón, no, por favor, no venga.
¿Sí?
Sí, yo me acuerdo que lo anunciaban así. Yo también ya la vi ya en ¿cómo se dice? En ese entonces, videocasetera. Pero sí, yo me acuerdo que lo anunciaron y decían, no. Yo hasta decía, ¿cómo hace que uno quiera ir, no? Si estoy mala de corazón, a fuerzas quiero ver, pero ya descubrí por qué, sí, es cierto.
Oye, pero son de las películas bien hechas de terror de aquellos tiempos. Es más, superan a las actuales. El Exorcista, Freddy Krueger, hasta Chucky.
Carrie es terrible.
Es que esa de... Yo también, hasta grande, yo la vi ya completo, porque de repente veía las escenas esas de que se volteaba la cabeza y todo eso. Y ya le cambiaba un... Y hasta que la vi bien, dije, ah, caray, pues sí está muy bien hecha esa película, porque tiene una trama desde que empieza, que no pasa nada, que todo está tranquilo, y la niña pues empieza a avanzar, hasta que llega a esa cosa que dices...
Monstruosa.
Sí.
A mí me pasó con la película de Carrie, que estaba chiquilla ahí de la secundaria, y fuimos una amiga y yo, nos escapamos a verla en el cine Manacar. Entonces, a la hora que sale la manita, ¡ah!, unos gritotes, pero ya nos salimos, y me dice, oye, ¿nos compramos una coca o nos vamos en camión? Y le digo, pues nos compramos una coca. Ahí vamos caminando por el eje 8, y hay una calle, empezamos a escuchar un ruido. Volteamos y unos ojotes amarillos así tremendos, pero... Pegamos el brinco, y a la hora que levanto a la calle, la cara dice, el callejón del diablo. ¡Pum! Pegamos un santo brinco, corre. Pues no, así se llama, era un Volkswagen que estaba haciendo mucho ruido, pero la impresión nos duró tanto tiempo que yo a ella le decía, yo ya no vuelvo a ir al cine contigo, porque siempre nos pasa algo, ni coca, nos espantamos. Y aparte de todo, nos regañaron porque ya eran las 8 de la noche y que era muy tarde.
Inconfundible sonido de esa guitarra. Ya saben ustedes de quién se trata, para que lo disfruten ampliamente. Carlos González, Tamagotchi.
no sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti. Sin conocerte siquiera, sin saber lo que era. O fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces oí, que inexpresivas palabras de amores, palabras que aún viven en mi frenesí. Mas hoy sé, satisfecha quizá ya estará. Ríete, no va, ríete, hijo, pero no olvides que algún día sufrirás cuando la vida te trate indiferente y mires tardíamente lo que ya no tendrás. Arrepentida buscarás alivio a tu alma y entre lágrimas amargas sola y triste llorarás. No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti, sin conocerte siquiera, sin saber lo que era. O fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces oí, que inexpresivas palabras de amores, palabras que hoy viven en mi frenesí. Y sé que lo nuestro ha pasado, satisfecha quizá ya estará. Ríete nomás, ríete, digo, pero no olvides que algún día sufrirás cuando la vida te trate indiferente y mires tardíamente lo que ya no tendrás. Arrepentida buscarás alivio a tu alma y entre lágrimas amargas sola y triste llorará.
¿Arrepentida?
Arrepentida, dice que va a regresar, pero... como dijo José, lo dudo. Y, no, es difícil que cuando hay una situación de esas regrese, ¿no? Y más arrepentida.
Sí. Pidiendo perdón.
Pidiendo perdón,
o sí, al revés, ya no queriendo volver a saber nada de aquel asunto.
Sí, es que ay, no, de veras que cuando hay... relaciones tormentosas, y cuando dices...
amargosas.
Sí, oyes. Duras, feas, ¿no? A veces... y a veces, pues, son que terminan mal, ¿no? No, ya ni quieren saber de la persona, pero... ni el nombre, yo creo, tampoco, ni... si existió también.
Pero que lo pienses muy bien antes de embarazarla, sobre todo.
Sí.
Porque ya teniendo hijos...
no...
ya entonces es doble el daño a la pareja y a la criatura.
Sí, se extiende como si fuera contagioso, se extiende el daño.
Además ni entienden los chamacos.
No.
¿Por qué hay tanto rencor, tanto odio, tanto renegar en la vida? Si antes veía a sus papás juntos... como una familia.
Sí. No, son situaciones muy difíciles. Y los únicos que salen perjudicados son los niños, porque ellos finalmente tomaron la decisión. Inmadura o maduramente, pero ellos toman la decisión.
Fíjate que en el tiempo de nosotros, mis papás tuvieron una separación, ¿no? Bueno, yo tuve un padrastro, ¿no? Pero yo me crié muy chiquito con él. Yo desde que me acuerdo, pues yo lo veía ahí. Y lo llegué a querer muchísimo, lo quiero mucho, ¿no? Y se separaron 3 meses con mi mamá, y yo lloraba mucho, lo buscaba, y preguntaba por él, Y le decía a mi mamá que por qué se había ido, y me decía, déjalo que se vaya, déjalo, déjalo. Y así bien dura mi mamá, ¿no? No, no, no chilles, déjalo. Y nosotros teníamos que trabajar en la caña chiquitos porque nos dejó todo el cargo, ¿no? Y mi hermana tenía 14 años, la otra tenía 10, el otro tenía 7, y yo tenía como unos 11, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar y trabajar todos, y no nos querían dar trabajo por chiquitos, y el señor decía, no, es que son muy chiquillos, mejor vete a ayudarle a enganchar los trailers al señor del tractor, y sí, porque se nos secaba toda la caña, y si no cortábamos la caña, se quedaba ahí, se secaba, ¿no? Nos daban 3 días para cortar unos 2 surcos, ¿no? Y nosotros, pues, chamacos. Y si no salíamos nosotros, no terminábamos, los demás se echaban a perder.
¿A esa edad sabían manejar el machete?
Sí, no, desde chiquillos. ¿Sí? Ahí en el rancho, sí, desde chiquillos. Escardar, limpiar una yunta, uncir una yunta, poner el polco, poner el yugo de la coyunda, agarrar el toro de la nariz, que ponerle una argolla al toro en la nariz. Te enfrentas a unas cosas muy peligrosas. Un chiquillo, pero no sabes, ¿no? A veces el toro te cabecea con las llaves y te avienta, porque lo tienes que agarrar de la nariz y meterle la argolla. Y ya le dejas la argolla, y de la misma argolla, ya agarrándolo a la argolla, ya es tuyo el toro, ¿eh? Sea como sea, salvaje o todo. Te dejes chiquillo, ya empiezas a
hacer. Oye, a mí entonces no me fue tan mal.
No, ¿por qué no? Sí, bueno, es que en el campo es otra vida.
Sí, por eso si comparas algunas infancias que fueron, pues, algo que no entendías, pero te hacía sufrir. No había juguetes, no había cariño, no había a veces ni para comer. Toda esa gente pobre. Yo todavía veo en estos días en que ya se acentúa el frío a quienes duermen en las banquetas. Y digo, ¡ay, canijo! ¿Qué estarán sintiendo con estas noches que ya empieza el invierno? Prácticamente, ¿no?
Pero la mayor parte de esas personas se niegan a irse a un lugar. Hace unos días, después de que habíamos comentado algo relacionado aquí, frente al Hospital General, estaban ahí 3 personas durmiendo en la banqueta y estaba la camioneta de servicios, ¿qué? Comunitarios o no sé qué, del departamento. Y estaban ahí, bueno, la señora, que era una mujer como de unos 40, 50, casi se hinca para que se subieran a la camioneta, como ahí te paras ahí las horas a que avancen, pero casi se hinca la mujer y no.
Una vez vi un reportaje que hicieron a las personas que precisamente sobre esta calle se duermen. ¿Ves que antes se dormían pasando la avenida? Y hicieron un reportaje y se me hizo extraño que no quieren bañarse, les ofrecen para bañarse, para dormir. Obviamente no es un lugar fijo, pero les ofrecen para ir a dormir, para ir a comer, a cenar, y no quieren, nada más a veces llegan a comer y ya se van, ya no regresan. ¿Y por qué no quieren bañarse? ¿Por qué no quieren aceptar esa ayuda?
Porque son felices así, porque no ha tenido necesidad y porque, pues, en plena libertad, nadie te maneja, nadie te controla. Y es eso lo que evitan, que nadie se decida a conducir su existencia. Ellos gozan de eso y lo aprecian, lo valoran.
Sí, se sienten como presos en un albergue. Prefieren estar en esas condiciones.
Pues quién sabe cuál será la principal razón.
Oye, a esta zona hasta le dicen Cayelandia. Ahí donde viven.
¿Serio?
Sí, donde viven, bueno, donde están dormidos estos señores.
Una nueva unidad habitacional, Cayelandia.
Oye, pero también lo que sorprende es que luego traen bebés chiquitos. Y
no, hombre, hasta la mascota.
Bueno, sí, pero la mascota puede aguantar el frío, pero los bebés, hijo.
voz es acariciadora, sensual, romántica. Es la chica electrónica.
Fue nuestro amor como un juego de naipes. Eso fue nuestro amor, una muy gran mentira. Yo no creí que perdiera este juego, pero está en mi destino una carta que me hizo perder. Juego de naipes fue nuestra mirada, besos y risas leves, pasajeras. Tal vez el corazón lloraba, tal vez, pero no sé. Los dos jugamos con inteligencia. Ni tú querías perder y yo perder. La carta vino a tiempo a demostrar la realidad. Nuestro amor, un juego y nada
Naipes, la chica electrónica, ¿así se llama?
Sí, juego de naipes o juego de amor, como también aparece.
¿Tú sabes ajedrez?
No, sé dominó, ajedrez no. Siempre me, no sé por qué no, me desespera ese juego, como que yo no puedo estar tanto tiempo sentada pensando ahí. Siento que puedo tirar las fichas así a lo loco y ya perdiste, adiós. Pero el dominó sí me gusta mucho y también a veces he jugado baraja, aunque más, poquito, pero el dominó recuerdo que lo jugaba antes mucho tiempo con un familiar que ya murió, que le encantaba los domingos que jugáramos todos dominó y para mí era entretenido, era un pasatiempo. ¿Y le ponían apuesta? Sí, ya ves que jugábamos de parejas dos en dos. y a ver quién se quedaba con el tremendo zapatote, ¿no? Pero sí, a veces era, pues, de poquito, 20 pesos, 5 pesos, 10 pesos, ¿no?
No, bueno, pero eso le pone interés,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí. Aunque sea de, bueno, y te da gusto en la época ganar. 20 centavos, 10 claro. centavos le vas. Y ya juntas los 10 y ya te emocionas.
Sí, es entretenido ese. A mí me entretenía mucho ese juego.
Creo que los dos últimos juegos que he practicado con una dama es piedra, papel
o tijera,
y el otro es este duelo de pulgares.
¿De cómo es?
¿No lo sabes?
No.
El de pulgares
como fuercitas, pero en lugar de fuercitas son pulgares.
No, pues si te lo tengo que explicar es que no lo conoces.
No, no lo conozco.
¿Quién de ustedes sabe?
Pues es que agarras las manos y con los pulgares empiezas a como forcejear hasta que
a ver ya cuál queda encima del otro.
Sí.
Tiene uno que dominar y el otro por lógica no se tiene que dejar. Como si fueran dos gladiadores, yo me imagino los pulgares. Entonces, uno tiene que aplastar el otro y el otro no se tiene que dejar. Y gana el que logre realmente tenerlo abajo, como la lucha libre. Y el que ya no se puede parar, ese es el ganador. El juego.
¿Pero cómo pones las manos con el otro? No entiendo.
¿Así?
Así, saludamos
ahí. Y ya empiezas a jugar el juego de pulgares.
Ahí está, mira. Ahí
ya.
Está.
Ya.
Además, te da mucha risa. Porque te desespera no poder o que te ganen.
Y que si le haces manita de puerco a la otra persona de la desesperación.
Sí, pero te duele aquí el gorrito de aquí. Ay, cuando ya termina.
No,
ay.
No es doloroso.
No, es que hay personas que te llegan a apretar el dedo hasta abajo y que te quieres levantar. No sé, sí, se cansa, de verdad.
Oye, pero tendríamos mucha desventaja el Tamagotchi y yo con esas manitas.
Y tus manos. De todas maneras, no es cosa de fuerza, sino de habilidad. De rapidez con que puedas quitar, como manitas calientes.
Deditos calientes. Que no tienes que buscar uno que tenga un dedote más o menos como el tuyo.
No
es de cuestión de tamaños,
no,
de dedos.
No, no es con David contra Goliat.
Pero es que los juegos luego, algunos no, no aguantan perder. Yo me acuerdo que veía ahí unos cuates, unos primos hermanos, bien ponchados los dos, y se ponían a jugar vencidas con los dedos, ¿no? Empezaban con vencidas. Y le ganaba, y se pusiera con toda la mano. Y con mesa, y jugaban de a cerveza. Y luego tenían la mesa llena de cerveza. Y luego con la mano, ¿no? Y yo te gané, a ver, tráeme las cervezas. Y así se iban ganando, y al ratito terminaban a golpes. Así agarraban a unas trompas.
Pues sí, hay una escena en la película de los hermanos del hierro, ¿no? Por eso se molesta y se enoja Julio Alemán. Sí.
Es que ponían unas brasas.
Sí.
Para que el que perdiera se quemara.
Y no aguanta y pobrecito David Silva ahí, ¿no?
Y fíjate que cuando esos cuates se ponían a jugar eso, toda la gente se acercaba porque tomaban cerveza de a gratis. Porque era, llenaban la mesa de, no, ya te gané, pues dos cervezas, ya te gané, otras dos cervezas. Y ahorita tomen todos los que quieran. Y ahí les hacían rueda, y al rato ya emborrachaban y ¡pum! ¡Pum! Unas trompadotas en el lomo, ¿no? En la panza, se quitaban la camisa y así andaban. Pero fíjate que no se querían lastimar mucho. Porque cuando vencía uno en el piso, en el suelo, en la tierra, lo clavaba y lo dejaba parar. Ya como lo, ya me rindo, se paraba y yo, pues otra vez. Y si el otro vencía, lo dejaba parar. O sea, nunca decía, no, órale, órale, no, nada. O sea, se vencían a la pura fuerza.
Pero ahí el motivo no era el juego.
No, era el alcohol.
La cheve.